La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí con vosotros y en un año 2018 que hemos avanzado, que va a haber muchísimas, muchísimas novedades. Pero no porque haya novedades, vamos a intentar pues hacer y seguir haciendo esas cosas interesantes que hemos venido haciendo, que no había apoyado hasta el momento. Realmente vamos a tratar de nuevo la historia de una forma muy especial. Y para ello, como siempre, pues tenemos con nuestro amigo Pablo Tresgallo Vallejo. Pablo, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio antes de 2018.
Hola Miguel Ángel, feliz año a ti y a todos tus oyentes y encantado de estar de nuevo en tu programa. Un placer y un lujo para mí.
No, el lujo siempre es para nosotros y para mí en general, porque tú sabes que hacemos un previo fantástico sobre las grabaciones y sobre todos estos temas que tanto nos gustan y tú entiendes más. Ahí está, pero que realmente que es un placer y los oyentes pues te apoyan con las descargas y con los comentarios, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estoy muy contento porque las que tenemos unos oyentes que no nos lo merecemos porque siempre son muy muy amables en sus comentarios, siempre apoyando, siempre pues comentando ciertas cosas del programa. Las descargas sí que la verdad pues también son por miles y está muy bien y yo la verdad es que estoy encantado y es un placer para mí que tanta gente nos escuche y nos apoye, desde luego.
Sí, la verdad es que los oyentes apoyan muchísimo pues tu trabajo y tu trabajo de investigación. Pues bueno, vamos en este 2018 y va a empezar, porque el trabajo a fin de cuentas es tuyo. Yo simplemente intento, pues, no ni siquiera colaborar, sino acompañarte en esta exposición que tan fantásticamente hace Pablo. Vamos a hacer una serie de personajes, pues, actores, actrices, personajes de la farándula, incluso músicos muy famosos, escritores famosísimos, pues que en esa terrible Segunda Guerra Mundial, bueno, entraron en el misterio y de una forma, pues, cruenta, ¿verdad?
Pues sí, no solamente personajes de la farándula, sino también personas relacionadas con la política, de grandes líderes en aquella época, o familiares de grandes líderes, que en esa época tan convulsa, tan cortita en el tiempo, como son solamente 6 años, pero que ocurrieron tantísimas cosas, pues desaparecieron de una forma misteriosa. En la mayoría de los casos no se ha sabido nunca cuál es el motivo, y claro, al no saberse el motivo exacto, pues da lugar a una serie de versiones, unas más alocadas que otras, pues sobre qué es lo que pudo ocurrir, y como realmente en la mayoría de los casos, en el que vamos a ver hoy, más o menos podemos vaticinar cuál fue realmente el motivo que causó esa desaparición, pero muchas veces es verdad que al no saberse el motivo con pruebas evidentes, pues salen un montón de teorías, algunas la verdad es que son poco creíbles, simplemente porque no hay testigos tampoco que lo aclaren y porque son demasiado alocadas para creérselas, pero bueno, como no se sabe realmente la causa, pues da pie a una serie de teorías que, bueno, podemos aquí las vamos a contar, por lo menos para que la gente sepa que hay gente pues que se atreve a lanzar estas teorías y que hay personas pues que se las creen y otras que no, claro.
Bueno, lo que tú dices realmente teoría y bueno y muchas realidades que también comprobadas y que bueno que están ahí. Bueno, vamos a empezar con un personaje que a muchísimos le va a sonar, Leslie Howard, pero que seguro que a todos le va a sonar la película Lo que el viento se llevó. Ese protagonista, claro. Rubito, que la protagonista Scarlett O'Hara, pues bebía las aguas, como se suele decir, y que bueno, que era uno de los personajes principales de esa fantástica y mítica película Lo que el viento se llevó. Pero Leslie Howard, aparte de actor, en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, parece que hubo más cosas y relacionado pues con las investigaciones, con el espionaje, ¿no, Pablo?
Claro, es que él era actor y ha pasado a la historia como, por cierto, un grandísimo actor, esa gran escuela de actores británicos, ¿verdad? grandes actores de teatro que luego se pasaron al cine y que bueno, bordaban sus papeles. Y sí es cierto que Lely Hoover se le recordará siempre por su papel de Ashley Will, que será el amor de Escarlata O'Hara, en Lo que el viento se llevó, pero verdad que luego veremos que hizo otras películas también que formaron parte de la historia del cine y que marcaron toda una época en el cine de Hollywood. Pero es verdad que Lely Hoover tenía otra profesión, así entre comillas, oculta, que era la de espía. Es que era un hombre realmente comprometido. La historia de Lely Hoover es una de esas grandes incógnitas que probablemente, como dije al principio, nunca se llegarán a despejar, porque la muerte del célebre actor británico pues es uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre pues que desapareció trágicamente cuando viajaba a bordo de un avión civil en un encuentro mortal con aparatos alemanes, y bueno, pues podríamos achacarlo simplemente a los riesgos que tenía pues atravesar los cielos europeos durante el conflicto. Pero es verdad que existen varios elementos que hacen que el ataque que sufrió el aeroplano en el que viajaba nuestro protagonista de hoy pues dé lugar a una serie de inquietantes interpretaciones que vamos a ver a partir de este momento, ¿no? Lely Hoover Steiner nació en Londres, era su nombre completo, en una familia de origen húngaro, el 3 de abril de 1893. Cuando finalizó sus estudios, entró a trabajar en un banco, muy apoyado y siempre bajo el beneplácito de su padre, que era un agente de bolsa, por lo tanto estaba encantado en que trabajara también en lo mismo que él. De hecho, el verdadero apellido de Lely Hoover no era Steiner, o sea, era Steiner con E, porque su abuelo era un judío alemán, pero para que no sonara tan alemán, en aquella época pues no era fácil tampoco ser alemán en Inglaterra, se cambió el apellido y en vez de esa E pues puso una A, para que eso no sonara tan alemán, ¿no? Era un hombre muy comprometido, como dije al principio, y combatió con el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, y sufrió una serie de problemas de salud, no por heridas de bala o de bomba, sino, bueno, como tantos otros soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial, tuvo problemas psíquicos, ¿no? Sabemos que todas esas enfermedades que tú también conocerás, Miguel Ángel, pues ese estrés de combate, la tensión de combate, pues producía a muchos combatientes esos problemas psíquicos que tú seguramente que también conocerás.
Ese estrés postraumático, ese estrés de la guerra, se produce y es muy conocido, sobre todo a partir de la Guerra del Golfo, que se ha hecho más popular. Pero es verdad que esas personas que combatían, simplemente por el hecho de que, bueno, que podían fallecer, que no sabían cuándo iba a ocurrir, muchos de ellos tenían problemas importantísimos de falta de sueño, de alteraciones cardíacas, de alteraciones de todo tipo, debido a eso, a la guerra y a esa incertidumbre de que si ese momento que iba a vivir era el último momento. Y parece,
el último.
Claro, y parece, Pablo, que Lely Hoover pues le tocó, ¿no?
A Lely Hoover le tocó, tuvo uno de esos problemas. Y bueno, fíjate que lo que son las casualidades, ¿no? Precisamente este problema psíquico que tuvo de estrés durante la guerra fue lo que provocó que él se dedicara a ser actor, porque estando enfermo, el médico le recomendó que se dedicara a la interpretación como método terapéutico. Y entonces ahí se descubrieron sus cualidades artísticas. Hoover se tomó realmente en serio el tratamiento. Y poco a poco pues se comenzó a revelar como para sorpresa de todo el mundo, como que era un gran actor. Entonces tú fíjate qué consecuencia, ¿no? A raíz de ese estrés que tuvo durante la Primera Guerra Mundial, se dedicó a la interpretación y ahí descubrimos a un grandísimo actor. Él en 1916 se casó con Ruth Evelyn Martin y estuvo con ella casado hasta que él falleció en ese accidente de avión cuando tenía 50 años recién cumplidos. Cuando finaliza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, él se introduce en el ambiente teatral londinense, sigue con la interpretación y alcanza rápidamente un reconocimiento del público y le lleva a interpretar de ahí, del teatro, pasa a algunos papeles en el cine mudo británico más concretamente. Sus cualidades no pasan desapercibidos para los empresarios de Broadway y le requieren para que se traslade a los escenarios de Nueva York. Hoover acepta y logra ganarse también el respeto y la admiración del público norteamericano, que sería quien finalmente encumbraría a Lely Hoover. Su primer contacto con Hollywood llegaría a 1930, interpretando una película titulada Outward Bound, que fue dirigida por Robert Milton en ese año 1930, y ahí empieza su carrera en Hollywood. Y a partir de aquí, pues su carrera artística no hizo más que ascender. Interviene en muchas películas que marcaron la década de los 30, como dije al principio, como La Pimpinela Escarlata, del 35, Pigmalión, del 38, y por supuesto Lo que el viento se llevó, que es del 39. Donde interpretaba, pues como he dicho antes, ese famoso papel de Ashley Wilkes con el que pasaría a la historia. Estuvo nominado un par de veces a los Oscars en el 34 y en el 39, pero ninguna de las otras veces lo llegó a ganar, pero siempre estaba ahí, ¿no?, entre los candidatos en esa década. Pero bueno, además de ser un gran intérprete, pues como curiosidad también que tiene en su haber el descubrimiento de otra gran estrella del cine, todavía mucho más grande que él, ¿no?, que todos conocemos, que es Humphrey Bogart. Y es que Leslie Howard le recomendó, cuando no era más que un actor de segunda fila, para interpretar una película titulada El bosque petrificado, que era de 1936. Ambos habían representado El bosque petrificado, pero en el teatro. El inglés pues guardaba un gran recuerdo de Humphrey Bogart, entonces le recomendó para esta película, para El bosque petrificado, que también salía Betty Davis. Y entonces a partir de aquí fue cuando ascendió la carrera también de Humphrey Bogart, ¿no? El futuro protagonista de Casablanca siempre estuvo enormemente agradecido a Leslie Howard, tenía una gran amistad y siempre le admiró muchísimo porque le abrió las puertas de Hollywood, siempre fueron muy buenos amigos y de hecho eran tan amigos que como agradecimiento la hija que tuvieron Humphrey Bogart y Lauren Bacall la llamaron Leslie precisamente por su amigo Leslie Howard, ¿no? Hasta ahí llegó la admiración que siempre tuvo Humphrey Bogart por Leslie Howard.
Sí, bueno, Humphrey Bogart es ese grandísimo actor que bueno que tiene pues desde La Colmaté y por supuesto Casablanca, pues, que se hizo también durante la Segunda Guerra Mundial película que la referían de serie B, que ni él iba a ser el actor ni la protagonista tampoco, que el final no iba a ser el que uh-huh. se suponía. Y bueno, lo que ocurre muchas veces en el cine, películas con bajo presupuesto, películas que parecen de relleno, pues son películas míticas. Pero realmente esa relación...
La mantuvieron siempre. Que como curiosidad también decir que Humphrey Bogart, me estoy acordando ahora de un detalle, Humphrey Bogart luego tuvo problemas años más tarde porque... Él era un gran aficionado al ajedrez. De hecho, en Casablanca hay una escena que sale jugando al ajedrez porque él lo pidió, porque él es un gran aficionado al ajedrez. De hecho, era un gran jugador de ajedrez y durante la guerra él se carteaba con soldados jugando partidas de ajedrez y se mandaba los movimientos por carta. Eso levantó sospechas incluso en los propios servicios secretos norteamericanos y le acusaban de espía y le prohibieron volver a seguir mandando cartas con esos movimientos de las piezas de ajedrez porque le sospechaban de él que pudiera ser un espía. Fíjate, hasta eso llegaba esa manía, ¿no? Esa sinrazón, ¿no?, de que Humphrey Bogart pudiera ser un espía porque se carteaba con los soldados en los movimientos de las piezas de ajedrez. Me estaba acordando de Humphrey Bogart.
Bueno, Humphrey Bogart, desde luego, como dices, también otro personaje, pero que entraría en otro campo. Precisamente, sí. Tú has hablado, Pablo, de Leslie Howard, que iba en un avión, que se estrelló, pero curiosamente uh-huh. también en tierra de esta península ibérica, donde incluso hay una placa donde lo indica, por lo cual se supone que los alemanes o quien fuese, en un principio los alemanes no debían actuar en territorio neutral, ¿no?
Claro, es que lo que no hemos dicho es que el accidente que tuvo el hijo Howard precisamente ocurrió en España, en las costas gallegas, ¿no? Bueno, vamos si te parece un poco desde el principio cómo es que entra Leslie Howard en el mundo del espionaje, ¿no? Él, como ya decimos, que era un hombre muy comprometido, participó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial también se puso rápidamente a servicio de su país, ¿no?, y colaboró con los servicios secretos británicos. El derribo del que hablamos por parte de la Luftwaffe puede estar relacionado con que él era espía. Pues como digo, hay mil teorías. Vamos a estudiar un poco cuáles son las distintas teorías y bueno, una posible causa pudiera ser que derribaron el avión porque iba él, pero no está del todo claro. Él era un hombre, como digo, muy comprometido, tenía una sólida relación con los servicios secretos y consideraron que era un hombre, pues siendo famoso, podría colaborar con la causa. ¿Cómo? Pues impartiendo conferencias por todo el mundo, solicitando el apoyo para los aliados, en concreto trabajando para el SOE, que era el Grupo de Operaciones Especiales, para realizar acciones de sabotaje y guerra subversiva contra los nazis. Las primeras misiones fueron hacer uso de sus dotes oratorias para convencer al pueblo de la lucha a través de la propaganda, que ya sabemos que en esta época la propaganda era muy importante. En la Primera Guerra Mundial ya lo fue, pero en la Segunda la fue todavía muchísimo más. En 1943, Lely Howard sería el protagonista de la historia que nos lleva hasta ahora y que, digamos que es, como hemos estado comentando, ¿verdad?, fuera de la antena, Miguel Ángel, que es incluso algo más increíble que cualquier otro papel que haya interpretado él en su vida, porque lo que voy a contar parece realmente una película, pero fue real, pero es perfectamente el guión de una película fantástica.
Claro, porque la verdad es que todo actor yo creo que desea el guión y el protagonista de una historia que sea la historia de su vida, el papel de su vida. Pero en este caso no pasó a la pantalla, pero fue totalmente, como suelen decir, un papelazo, ¿no?
Creo que había un proyecto para llevar su vida a la pantalla. Hace pocos años había un proyecto, ¿no? La verdad es que no he vuelto a oír nada, no sé si el proyecto estaba parado o algo, pero sí que había rumores de que, a mí me parece, un guión para una película impresionante. Es que Lely Howard vino a España por una misión muy concreta. ¿Cuál era esa misión? Asegurar la neutralidad de nuestro país. Se sabe hoy que los hombres fuertes de Winston Churchill sobornaron a la flor y la nata del ejército español para no entrar en la guerra, a base de pasta, a base de dinero. Eso se ha sabido no hace muchos años. Pero Lely Howard ya en aquella época le mandaron a España para convencer a Franco para que no entrara en la guerra. Bueno, había que inventarse un motivo para el cual Lely Howard viniera a España. En mayo del año 43 se produce ese viaje. El motivo de la visita era pues un discurso que iba a dar en el Instituto Británico de Madrid acerca de una de las más aclamadas obras históricas inglesas, ¿no? Como es Hamlet, de El Príncipe de Dinamarca, de Shakespeare, que todos conocemos. Lo cierto es que había unas intenciones secundarias, eso nada más que era la excusa. Y aquí también entra en escena un personaje del que también comentábamos antes, que es una actriz española, que fue la primera actriz española que triunfó en Hollywood. Hoy conocemos otras actrices y actores españoles, pues como Penélope Cruz, ¿no?, o Antonio Banderas, que han triunfado en Hollywood. Pero es que en aquella época, hablamos de los años 30, ya había una actriz que fue a Estados Unidos, era una actriz nacida en San Sebastián, y que allí triunfó. Y su nombre verdadero era Concepción Andrés Picado, pero claro, no es muy artístico, entonces ella era conocida en el mundo del cine como Conchita Montenegro, que es un nombre así como muy peliculero. Muy peliculero, pero
además quizás más pegadizo, ¿no?
Hombre, es un nombre artístico fantástico, sí, Conchita Montenegro, bueno, para ponerla en letras grandes en cada película. Bueno, pues es que los miembros del SOE, los servicios secretos británicos, sabían que la actriz estaba en España, que había tenido contacto con Lely Howard mientras estuvo en Estados Unidos, porque esta chica, la que llamaban la Greta Garbo española, fíjate, fue contratada por la Metro Golden Mayer y luego por la Fox. Y trabajó con grandes actores de la época, con los que tuvo incluso algunos romances con algunos de ellos, ¿no? Como Charlie Chaplin, Buster Keaton, Charles Boyer y el propio Lely Howard, que fueron muy amigos, incluso se rumoreaba que tuvieron un affair, ¿no? Fíjate que cuando Lely Howard murió, a Conchita Montenegro le afectó tanto su muerte que al año siguiente de fallecer dijo que dejaba el cine, que nunca más volvería a rodar. Y es que parece ser que algo siempre quedó entre ellos, ¿no? Donde hubo fuego, ¿no?, pues siempre queda las brasas, ¿no?
Las brasas, eso dice.
Y entonces ellos parece que sí que seguían ciertamente enamorados. Uh-huh. Y ella dejó el cine porque se sentía, en cierta medida, se sentía culpable por la muerte de Lely Howard, como veremos ahora, ¿no? Esta mujer murió en 2007 con 95 años, completamente olvidada, en una residencia de ancianos de Madrid. No me digas que no es también para hacer una película.
Para hacer una
actriz que estuvo en Hollywood y muere con 95 años en una residencia de ancianos de Madrid, totalmente olvidada por todo el mundo, ¿no?
Sí, eso ocurre.
Además,
Pablo, recuerdo, por ejemplo, Anita Delgado, otro personaje, y no tiene que ver con la historia, pero otro personaje, pues que prácticamente murió también olvidada y la recogió el gran escritor Javier Moro en su en su libro, y que en un momento determinado realmente son historias que se desconocen, pero que muchas veces salen a la luz como investigadores como vosotros, ¿eh? La verdad es que es impresionante.
Pues, la historia de Conchita Montenegro es tremenda también, ¿eh?
Sí, por eso digo que son historias que para escribir verdadero libro y posiblemente si fuese o tuviese otra nacionalidad ya habían hecho una película.
Sí, hombre, desde luego. Pero tú imagínate esta mujer, ¿verdad? Hace 10 años, con 95, con su pasado, con el pasado, además chica guapísima, preciosa, de esas bellezas de los años 30 y 40, en esa residencia, ¿no? Es una pena, pero esta mujer pues murió así. Sí. ¿Por qué los miembros de los servicios secretos británicos creían que era importante la figura de Conchita Montenegro? Aparte de porque conocía a Leslie Howard, uh-huh. Es que en el año 43 ella ya estaba en España de regreso, donde también rodó muchísimas películas, sí. Y estaba casada con Ricardo Jiménez Arnau, que era el delegado del Servicio Exterior de la Falange, es decir, pertenecía a una familia muy influyente, ¿no? De hecho, uno de los cuñados de Conchita era José Antonio, jefe de prensa de la Falange, sí. Y otro cuñado suyo, Enrique, era secretario del ministro Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, ¿no? Uh-huh. Y uno de los 10 hombres que estuvo invitados a la famosa cena de Hitler que ofrece, sí, a Franco en Hendaya, en octubre del año 40. Es decir, Conchita estaba en una posición inmejorable, relacionada con las altas instancias franquistas, para que Leslie Howard tuviera más fácil el acceso a Franco, y Conchita, uh-huh, Montenegro podía ser, digamos, la vía de acceso para llegar a Franco. Tú fíjate, sí, qué guión de película tenemos, aquí, ¿eh? Tremendo, tremendo.
Pero tremendo, y además cómo van hilando para poder llegar al final, a lo que desea.
Sí. Para que Leslie Howard hablara con Franco, ¿no? Uh-huh. El gobierno británico necesita eso, enviar con urgencia ese mensaje a Franco, garantizar su neutralidad. El embajador británico en España era Sir Samuel Hoare, pues no era precisamente el mejor interlocutor, uh-huh, porque era un conspirador. Él llevaba varios años intentando restaurar la monarquía con el conde de Barcelona, el hijo del último rey Alfonso XIII. Y conocía a don Juan, porque ya él, bueno, tenía una amistad personal con don Juan, porque le conoció cuando estuvo en la Royal Navy. Y cuando Hoare era el primer lord del almirantazgo. Entonces, en ese Madrid de la posguerra, estaba casi vetado en el Pardo, porque ellos sabían su simpatía con la monarquía. Entonces, pues con Franco no tenía absolutamente nada que hablar. Por lo tanto, este hombre, Samuel Hoare, el embajador británico en España, no le servía a los servicios secretos británicos como intermediario. No valía, por eso mandaron a Leslie Howard, ¿no? Entonces, en ese momento aparece pues nuestro galante caballero, nuestro Leslie Howard, nuestro Ashley Wilkes, de lo que el viento se llevó, y él sí que podría llegar a hablar con Franco a través de Conchita Montenegro. Él llega el 10 de mayo del año 43 y se hospeda en el Hotel Ritz de Madrid. Pues imagínate, ¿no?, en aquella época el revuelo que podía causar la llegada de un actor de Hollywood tan famoso en aquel Madrid, digamos, vamos a entrecomillarlo, lúgubre, ¿verdad?, de la posguerra, sí, sí, triste, sí. El salón de belleza del hotel, casualmente también aquí entra otro personaje muy curioso del que también daría para otra peli, para otra superproducción. En el salón de belleza del Hotel Ritz estaba a cargo de una mujer muy guapa, una mujer que era condesa polaco-alemana, que se llamaba Mechthild von Podelwitz. Este nombre así tan extraño, ¿no? Es una especie de matahari, uh-huh, al servicio de los nazis. Y posiblemente se dice que ella fue la última relación amorosa que tuvo Leslie Howard, porque le faltaba poco para morir. El personaje de esta mujer es muy controvertido, ¿eh? Su hija no hace muchos años afirmaba que su madre, que no era colaboradora de la Gestapo, sino simplemente de la Abwehr, ¿no?, que era el servicio de inteligencia militar, que Canaris le salvó la vida, a esta chica Canaris le salvó la vida. Ella decía que hay que recordar pues que Canaris participó en esa trama del atentado contra Hitler del año 44, claro, de julio. Entonces, pues que su madre no era exactamente una colaboradora de los nazis. Bueno, es un personaje también, claro, vamos a dejarlo ahí, muy, sí, muy controvertido.
No, y Canaris, hay que recordar a los oyentes que era el jefe supremo de la Marina, ¿no? En la época nazi, la época de Hitler, al igual que Goering, era de la aviación. O sea, que eran personajes con un poder inmenso.
Uh-huh. Inmenso, y que tenía sus contactos en España, como sí, esta, sí, chica, ¿no?, esta condesa, que pasaba por ser una regidora de un local de belleza, ¿no?, en el hotel, pero realmente era una espía. Bueno, Leslie Howard, cuando estaba aquí en España, él tenía una misión concreta, entonces se niega a participar en muchos actos que están organizados para él, y claro, el director del Instituto Británico, que era Walter Starkey, que no sabía a qué venía realmente Leslie Howard, sí que pensaba que venía a dar esas charlas, pues se cabreaba mucho porque él dice que intenta quedar con Leslie, intenta hacer distintos actos sociales en Madrid y tal, pero que él pues no, dice que quiere tiempo libre, que tiene otras cosas que hacer, claro, tiene una misión secreta, evidentemente, claro, que él no puede saber, y entonces pues este hombre se enfada, ¿no? Durante su estancia en Madrid, pese a las fiestas que tuvo, que también acudió a distintos actos sociales, pues tuvo también ciertos augurios nefastos, y es que hay que decir que Lely Hoga era muy, muy supersticioso. Por ejemplo, en un almuerzo organizado por este hombre que comentaba antes, el director del Instituto Británico, el Walter Starkey, pues que hace un almuerzo para él, para residentes ingleses, se acercan al club inglés de llamado Cork para tomar después de la cena un jerez y un aperitivo antes de pasar al comedor y demás. Y una vez sentados, pues Lely se pone en pie y exclama: "Somos 13 en la mesa". Claro, 13 a él no le gusta. Entonces Starkey pues tuvo que localizar a otro comensal para que fueran 14. Era más fácil traer a alguien que no echar a alguien de la mesa. Claro. Al final encontraron un pastor anglicano y le llevaron a la mesa al pastor Brown y ya eran 14. No era muy supersticioso.
Muy supersticioso. Sí.
Durante aquella época pues tenemos ahí fotos de Lely Hobart con Conchita Montenegro en varios lugares de Madrid, como en unos estudios de cine, donde ella estaba en ese momento rodando una película titulada Ídolos. Les encontramos también una foto juntos en la terraza del Hotel Ritz, en una fiesta flamenca organizada en el Instituto Británico. Y bueno, allí en el Instituto Británico también aparece una señal oscura del destino de Lely Hoga, también muy peliculero, pero que parece ser que fue real. En medio de aquel jolgorio, que fue todo un acontecimiento social, pues en los salones del Instituto Británico, junto a la aristocracia británica, con el Duque de Alba, por ejemplo, que estaba allí, pues había escritores, había pintores como Zuloaga, en aquel sarao, digamos, digamos así, un sarao, que estaba todo el Madrid de la época más importante. Hay una anécdota que presagiaba un poco el destino del actor, ¿no? Que sucedió durante esa reunión. Había un grupo de gitanos, ¿no? Entre ellos había una mujer de avanzada edad que miraba fijamente a Lely. Entonces Walter Starkey, el director del Instituto Británico, le pregunta que si iba a cantar, iba a bailar, porque pertenecía a un grupo de baile y de cante, ¿no?, de gitanos, y dice: "Ya no, esta noche no voy a cantar ni voy a bailar. Ni siquiera necesito echar cartas para leer la fortuna". "¿La fortuna de quién?", le preguntó. Dijo: "De aquel hombre". Entonces le señaló con el dedo y estaba señalando a Lely Hoga. Entonces Walter Starkey le dice: ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir?". Dice, y la gitana le comentó, dice: "Tiene la muerte grabada en su cara, solo veo su calavera". Fíjate, esta gitana parece ser que vio en el rostro de Lely Hoga la muerte y que presagió una muerte cercana para este hombre. Es decir, entre la mesa de 13, el augurio de la gitana, parece ser que el hombre pues no tenía un buen futuro cercano, al menos muy 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 bueno, ¿no? Entonces, el cúmulo de malos presagios no impidió que Franco finalmente sí que recibiera el mensaje de Winston Churchill a través de Lely, ¿no? La excusa para encontrarse con Franco fue que él se ofreció para protagonizar una película sobre Cristóbal Colón en la gran pantalla para realzar la grandeza de España, ¿no? La verdad es que era un momento, pues no me parece el momento más idóneo para rodar una película de Cristóbal Colón en plena Segunda Guerra Mundial y cómo estaba esa España de posguerra, evidentemente. Los servicios secretos sabían de los coqueteos de Franco con el cine. Ellos ves que tenían todo muy medido, ¿no? Porque sabían pues que, no sé si lo sabe mucha gente, que Franco sale en una película del año 26 que se titula La Malcasada. Él sale en esa película como extra, digamos, pero él aparece. Pero, y luego produjo Raza, con otro nombre, pero era él el que produjo la película Raza, ¿no?
La película Raza.
Entonces, bueno, con esa afición de Franco.
Sí, me gustaría que le explicase a los oyentes, sobre todo a los más jovencitos, porque esa película Raza, como dice, era una exaltación, bueno, a las personas y realmente, como dice, a una exaltación al ser español y, bueno, cristiano, católico, apostólico y demás.
Sí, bueno, yo la he visto, o sea, cinematográficamente pues es un bodrio. No tiene
por dónde cogerla, no, estoy de acuerdo.
Pero bueno, era una forma, es como otros regímenes utilizan el cine o la propaganda para exaltar sus ideas y su forma de ver la realidad, y entonces está simplemente una forma de que solamente el buen español era el que estaba de acuerdo con sus ideas y el resto no. Entonces digamos que unos eran muy buenos, muy buenos, y otros muy malos, muy malos, ¿no? Claro. Entonces digamos ese es un poco el resumen, que yo también lo veo cuando es del otro lado, ni unos eran muy buenos, muy buenos, y otros muy malos, muy malos, porque en una guerra, y más en una guerra civil, se cometen barbaridades en ambos bandos. Lo que pasa es que es verdad que en este caso pues hay un vencedor que es que es Franco en este caso, y utiliza el cine pues para exaltar esa idea de España que tenía él, esa idea del buen español, de que solamente se podía ser el buen español con una serie de comportamientos determinados. Sí. Él interviene como productor de esta película, aunque uh-huh. no sale directamente su nombre, utiliza un seudónimo, pero después se supo que era él. Y es una película pues que es una forma de ensalzar ese... Hombre, yo creo que, sinceramente, aunque sea un bodrio, sí está bien verla, sí, porque sí. es un poco reflejo de la época y como sí. bueno pues como estudio sociológico, histórico, me parece interesante que nuestros oyentes sí que tuvieran a bien, si no la han visto, pues poder verla, no, ¿por qué
hay,
no?
Hay películas, evidentemente, incluso algunas que a mí sí me parecen muy interesantes, como Bienvenido Mr. Marshall o Calabucho, por ejemplo.
Sí, hombre, eso es otra cosa, no tiene nada que ver.
No, pero digo que son películas que también recoge la,
sí, reflejan la época,
sociedad.
Por supuesto.
Es que yo creo que para muchas veces incluir o imbuirse en esa época, también hay que imbuirse en el cine y en la sociedad,
y la literatura.
Y la literatura, evidentemente. Y
bueno, mira, igual es un poco salirnos del tema, pero ahora que estamos hablando de esto, me acuerdo de una anécdota, es un poco salirse del tema, pero a raíz de lo que hablamos del cine, en la Feria del Libro aquí de Santander, que es cerca de donde yo vivo, pues me acuerdo que estaba viendo las casetas con los libros y tal. Y una anécdota muy curiosa, había una chica al lado mío mirando unos libros y cogió un libro y le dice al librero, este libro no debería estar aquí, te debería dar vergüenza. Uh-huh. El libro hablaba, no recuerdo exactamente el título, pero hablaba un poquitín como de cómo una mujer, una forma de que tenía que actuar la mujer para ser una buena mujer, para que tu marido estuviera contento o algo así.
Conozco el libro.
Sí, entonces el chico dice, bueno, no sé, está aquí. Yo no intervení porque, bueno, esta chica estaba pues allí, estaba con su novio, ya sabes, a veces intervienes y te buscas un lío.
Sí.
Pero me parece muy mal, porque ese libro que esté ahí no quiere decir que el librero esté de acuerdo con esas ideas.
Es un libro
que refleja una época
y una mentalidad de
una sociedad determinada, en una época determinada, y tú lo puedes leer como experimento, como estudio sociológico de lo que era en aquella época. Si los libros que no nos gustan hay que quemarlos todos...
Claro.
Eso ya entramos en otra cosa que ya hicieron otros hace muchos años.
Exactamente.
Y que quemaban libros, ¿no? Cuando no les gustaba. Entonces,
y no solamente en este territorio, sino, por ejemplo, el Emperador Amarillo quemó toda la bibliografía porque decía que la historia y toda la cultura empezaba a partir de ellos. O los musulmanes, desgraciadamente, se le atribuye la quema de la biblioteca de Alejandría, fabulosa. Tener ese libro, como dice, es un reflejo y, desde luego, estamos...
De la sociedad de la época.
Estamos totalmente en contra de lo que dice el libro, que quede muy claro.
Por supuesto, pero
eso no tiene
nada que ver.
Pero también hay que ver que la sociedad, igual que si hay un libro fantástico que es La Celestina, para aquellos que no lo hayan leído, pero que, y con perdón con la expresión, es para echarle de comer aparte, que te cuentan que esa mujer que se dedicaba a buscar pareja y demás, cuando había problemas, pues a las mujeres le cerraba el virgo, cogía la vagina y se lo cerraba para que pareciese que no había tenido relaciones sexuales. Y yo creo que nadie se tiene que echar la mano a la cabeza porque es lo que ocurrió en la época.
Era una época.
Claro, es lo que ocurría en la época, y si la mujer pues no tenía esa parte de su cuerpo, que bueno, que me parece una barbaridad, pues realmente no podía ir y casarse. Era una... Y lo que bien dice el tema, que es un reflejo de la época, aunque desde luego denostable con la mentalidad que tenemos hoy en día.
Claro, entonces si lo que no nos gusta hay que destruirlo, pues entonces nada, eliminamos la historia, eliminamos lo que no nos gusta, y luego si vienen otros y si no les gusta, que lo destruyan otra vez, y entonces entramos así en una rueda que no acaba nunca. Por eso digo que ver la película Raza me parece interesante desde el punto de vista que refleja
sociológico,
una época
y
ponerse en el lugar quizá de la gente que tuvo que ver la película en esa época, cuando imagínate ver en un cine, no ahora, ponte en un cine en 1940 a ver esa película, ¿sabes? Yo me refiero a eso, pero bueno, pues eso, que aprovecharon un poquitín la afición de Franco por el cine para acercarse a él, Bueno, vamos a hablar un poco también del viaje de vuelta del Hijo. Es muy difícil que sepamos realmente toda la verdad, ¿no?, del derribo del avión y por qué se vino allí, por qué se derribó. Pero claro, es que en ese avión, aparte de él, viajaba más gente, por eso, no está muy claro si derribaron el avión por él o por los que iban con él.
Sí, porque,
porque hay un gran misterio en torno a eso.
Hay otro misterio dentro de ese tema. Que es lo que,
por supuesto, por supuestísimo.
Claro, nada más y nada menos que Winston Churchill, ¿no?
Winston Churchill está por ahí metido.
Claro.
La respuesta a todo esto podíamos tenerlo en los archivos de la Luftwaffe, pero se destruyó por completo, Göring lo mandó a destruir todo, y bueno, la verdad es que tenemos poca información en cuanto a esto, ¿no? Además, los tripulantes de los Junkers que atacaron al DC-9, pues ninguno de ellos sobrevivió a la guerra. Por lo tanto, el testimonio de los pilotos que derribaron directamente el avión de Lady Howard, tampoco podemos tener ningún testimonio de ellos. Por lo tanto, a no ser que en los archivos británicos figure alguna información y en el futuro nos los quieran dar a saber, pues la verdad es que de momento solo podemos hacer distintas elucubraciones. Howard fue derribado cuando sobrevolaba las aguas del Atlántico. De Madrid se traslada a Lisboa y de Lisboa va a Inglaterra en un DC-3 llamado Ibis, que era como se llamaban ese tipo de aviones, ¿no? Vamos a ver un poco el avión. El avión, es muy curioso también la historia del avión, porque el avión no era británico, era holandés. ¿Y cómo es que el avión era holandés? Pues porque al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la compañía la holandesa, la KLM, que ya existía por entonces, que todavía existe hoy, pues bueno, muchos aviones de la KLM, cuando se invadió Holanda, les pilló fuera. Estaban fuera del país, en otros aeropuertos. Y entonces, en esos aeropuertos de destino, se quedaron ahí. Eso es lo que pasó con el DC-3 de esta compañía, que tras unas negociaciones con el gobierno británico, pues ese avión pasó a formar parte de la compañía aérea británica, ¿no? Y por lo tanto, decir que digamos los pilotos de ese avión de viajaba Lilly Howard eran holandeses, pero eran por eso, porque ese avión era de esos aviones holandeses que se quedaron cuando invadieron Holanda, se quedaron fuera. Claro. Estaba en Inglaterra y entonces se quedó en Inglaterra. Estaba pintado en un naranja chillón. Lo que pasa es que, bueno, estaba pintado de ese naranja chillón para que supieran los aviones militares que era un avión civil. Lo que pasa es que los británicos luego le cambiaron de color, le pintaron de marrón y verde, que es un color como muy militar, lo que sí es verdad que le impusieron una matrícula inglesa, por lo tanto, en teoría, no había ningún problema, porque con esa matrícula los aviones deberían saber que era un avión civil, no un avión militar, ¿no? Entonces, la aeronave, pues eso, va hasta Portela, que está en Lisboa, y de ahí pues iba a Inglaterra, ¿no? Al aeropuerto de Whitchurch, que está en Bristol. En un principio, el actor tenía previsto viajar en el siguiente avión, pero hay tres anulaciones de última hora y permiten a Howard y a su agente, Alfred Chenhals, también un nombre que quiero que nuestros oyentes recuerden, Alfred Chenhals, suben a ese avión. Otro presagio también, fíjate que iba a coger otro, pero coge este. Entonces, cuando se sube, deberían de ser 14. Pero ¿qué pasa? Que solo se cubren dos bajas de las tres que se han producido. Sí. Por lo tanto, vuelven a ser otra vez, ¿qué número? El 13.
Claro.
Por lo cual, otra vez el 13 persigue de nuevo a Lilly Howard. En este caso, en el avión hay 13 pasajeros. Cosa que a él ya, pues tampoco le mola mucho, digamos, ¿no?
No, y bueno, y quizá a lo mejor, no sé si llevaba razón la superstición, pero desde luego no le trajo
un No, nada final. De suerte ese número, ¿no?
No, para nada.
Para nada. El trayecto la verdad es que era arriesgado, ¿eh? Porque bueno, había que atravesar el Golfo de Vizcaya, que estaba en el radio de acción de las bases de la Luftwaffe en territorio francés, pero bueno, por esa ruta también pasaban muchos aviones comerciales y no pasaba nada. Sí es verdad que por esa ruta también se evacuaban a prisioneros de guerra, espías británicos que volvían a su país. Entonces, bueno, digamos que lo que sí es verdad que el avión era no tenía problemas, era un avión bastante nuevo, fabricado en el 36, por lo tanto el avión pues era un avión bastante nuevo, ¿no? Y vamos a hablar del pasaje, porque claro, con Lilly Howard iban 12 personas más. Aparte de él iba su contable y hombre de confianza, como digo, Alfred Chenhals, periodista y corresponsal en Estados Unidos de la agencia Reuters, que eran Kenneth Stonehouse, su esposa, lo estoy leyendo, estoy nombrando, no lo sé todos, su esposa, la señora Rota Hutchion, con dos con dos niñas, la señora Cecilia Amelia Fallon Parton, Tyrell Milway Savington, que era un directivo de la Shell en Portugal, y también era un agente secreto británico. Iván James Sharp, que era directivo de la corporación de la corporación comercial del Reino Unido, Wilfried B. Israel, que era un activista británico y judío que combatía contra el Holocausto y estaba muy vinculado al gobierno de Israel, al gobierno británico, y Francis German Holguin y Gonton Thompson Macklin. Bueno, no son los más importantes del pasaje, pero sí verdad, como vemos, que hay gente bueno de cierta importancia, ¿no? En ese pasaje. El vuelo estaba tan lleno que obligaron a unas personas a dejar sitio a otras. Y, por ejemplo, en Lisboa se quedaron un piloto británico, Wally Lasborg, que no pudo subir al avión, porque, digo, como era Leslie Howard, digamos que una diferencia hacia él, dejaron que fuera él quien ocupara esas bajas, ¿no? Y luego también el pequeño Derek Patridge y su niñera Dara Rowe. Y es curioso porque Derek Patridge, este niño llegó a ser luego, de mayor, llegó a ser un actor británico. De hecho, pues quizá por el nombre no suene a muchos oyentes, pero si le ven una foto de él en internet, estoy seguro de que le van a conocer, porque ha participado en varias series de los 70 y de los 80, por ejemplo, como Star Trek, Remington Steele, en Dallas, en Se ha escrito un crimen. Sí. Fíjate, ese chico que no subió al avión de Leslie Howard se quedó en tierra y luego se convirtió en actor. Es curiosísimo. Sí. En la mañana de aquel fatídico 1 de junio, pues aparece una formación de 8 aviones alemanes Junkers 88 sobrevolando el Golfo de Vizcaya para proteger la entrada y la salida de los aviones, de los submarinos alemanes que tenían base en las costas francesas. A la 1:45, los aparatos alemanes avistan el Ibis. En esos momentos, el tiempo en la zona está tranquilo, está despejado, son fácilmente visibles, por lo tanto pueden ver perfectamente la matrícula y que es una aeronave civil. Sí. Pero sin que me diera advertencia, los Junkers, pues uno de ellos dispara, abre fuego, inmediatamente los demás también abren fuego contra ese avión, los tanques de combustible del DC-3 explotan, el fuselaje se parte en dos, bueno, no hubo ningún superviviente. Volaban en ese momento sobre las costas de Cedeira, cerca de San Andrés de Teixido, que lo hemos estado hablando antes fuera de antena. Y las dudas están aquí en cuál es realmente el motivo de ese ataque injustificado a un avión civil. Y existen muchas hipótesis. En primer lugar, se pudo producir una confusión en la identificación del aparato. Puede ser. Pero bueno, el día era claro. Quizá les deslumbró el sol y la tripulación del primer Junkers no le vio muy claro, disparó y luego los demás, como acto reflejo, dispararon también los otros aviones. Puede ser. Otra explicación. Sí, dime.
Sí, sí, Pablo, lo que pasa es que normalmente cuando había un avión comercial o un avión que no presentaba ningún armamento, porque eso estaba más o menos claro por el modelo, lo que hacían era, bueno, instigarlo para que aterrizase en la zona de propia y así, bueno, pues hacerse cargo de toda la zona del avión.
Por eso no cuadra.
Claro, no cuadra que a fin de cuentas lo derribarán y como bien dice, sin ningún otro tipo de
aviso ni nada.
De aviso de nada, sobre todo porque bueno, quizá ahí llevaban una orden directa de que había que abatirlo, ¿no?
Claro, es que esa es una de las hipótesis. Porque, por ejemplo, como dije en el pasaje, había un hombre llamado Wilfred Israel, que era un judío de origen alemán muy influyente. Él logró escapar de vida con Alemania poco después de la subida de los nazis al poder y dejando atrás un próspero negocio en Berlín, como tantos otros judíos que tuvieron que marcharse, que dejaron sus negocios. Él estuvo exiliado en Londres y creó una organización destinada a acoger refugiados judíos que habían conseguido también huir del Tercer Reich. Entonces, digamos que ya, aparte de Leslie Howard, había gente que también a los alemanes les interesaba que desapareciera. Este hecho le supuso figurar en la lista negra de los servicios secretos nazis. Su estancia en Portugal se debía a un proyecto para coordinar, una vez finalizada la guerra, la emigración a Palestina de muchos judíos perseguidos en Europa. Además, Wilfred Israel estaba en contacto con varios científicos judíos que les quería convencer para que se sumasen a la causa aliada. Por lo tanto, Wilfred Israel era un tipo incómodo para los nazis, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta pues que los agentes alemanes, como hablamos también fuera de antena, tanto Madrid como Lisboa eran sitios donde los espías, era un nido de espías tremendo. El Madrid y Lisboa de aquella época era tremendo.
Literalmente, porque, bueno, ahí donde se movía quizá la parte que a lo mejor no había tanta destrucción, pero sí donde se movía a lo mejor los grandes planes, ¿no?
Sí, sí, grandísimos planes. Por eso digo que no es descartable que los espías nazis supieran que en ese avión pues iba Leslie Howard, iba Wilfred Israel y más gente que vamos a ver, ¿no? Claro. Porque en ese avión también viajaba, de los que nombré en el pasaje, era Iván J. Sharp, que era un ingeniero de minas que había viajado a España, ¿para qué? Pues para conseguir el famoso Wolframio para los británicos, que era otro de los frentes de batalla en los que Galicia jugó un importante papel, ¿no? Que era el mercado minero. Los metales de wolframio eran imprescindibles para la industria armamentística y son muy abundantes en España y sobre todo en Galicia, ¿no? Claro. Ambos bandos lo ansiaban hasta el punto de que era habitual que los británicos compraran grandes cantidades de wolframio en España, no tanto para fabricar armas, sino para hacer subir el precio del mercado, evitar así que los nazis pudieran comprarlo. De hecho, hay una película que creo que tiene un par de años, una película española, no recuerdo ahora mismo el título, estoy hablando de memoria, que habla un poco de esta historia, ¿no? De la historia de cómo se traficaba con el wolframio y los nazis hacían lo que fuera para conseguir ese wolframio en España, sobre todo en Galicia.
El wolframio,
¿no?,
que se utilizaba en los Panzer y los tanques Tiger, porque le producían, vamos, evitaban la destrucción de lo mismo, era un blindaje uh-huh. importantísimo, y España era uno de los lugares donde se podían conseguir, ojo, apareció, si no recuerdo mal, claro. algo así como 1,000 pesetas el kilo, toda una fortuna para los años 40. Sí, sí.
Totalmente.
Entonces, había muchos intereses creados, porque evidentemente los uh-huh. nazis lo necesitaban sí o sí, y claro. en un momento determinado, pues también era una forma el bloquear la venta del wolframio, ese tungsteno, también conocido, pues uh-huh. era una forma de que en un momento determinado los alemanes no tuvieran el beneficio de esos tanques, bueno, pues para los Sherman, por ejemplo, uh-huh. americanos, que bueno, que eran realmente, no voy a decir latas andantes, pero sí muy inferiores a los Panzer de última generación o los Tiger de última generación, que realmente eran prácticamente indestructibles, y bueno, uh-huh. en Kursk demostraron que si hubiera habido la batalla que ocurre en Rusia un poco más de organización, y se hubieran dado un poco más de prisa, la guerra hubiera dado un giro en ese frente del este. Hablemos que la
la batalla de Stalingrado fue clave, pero claro, la del Kursk fue probablemente más clave todavía, claro. que la de, y ahí fue a partir donde los alemanes empezaron a perder territorio. La batalla del Kursk probablemente fuera la más importante de toda la guerra.
Claro, recordemos a los oyentes la batalla de Kursk, que fue la mayor batalla de blindado de toda la historia.
De la historia.
Claro, sí, entonces sí. imaginaros la cantidad de tanques alemanes y rusos que se enfrentaron, y la cantidad de wolframio que necesitaba un tanque. Por lo cual...
Bueno, acuérdate que parte de las tropas que debían ir al Kursk, sí. sabes que estaban en Italia por aquello que hablamos de aquel cadáver de Huelva, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Efectivamente,
¿no? Que se pensaban que iba a ser la invasión por esa claro. zona, y Hitler retiró parte de esas tropas que iban a ir al Kursk a una zona que realmente luego no pasó por ahí la invasión, ¿no? Pero
claro, claro.
que está todo enlazado, ¿ves? Al final enlazamos todo.
Claro,
final,
es que enlazado porque precisamente de Huelva fue a Sevilla y de Sevilla a Madrid, y de Madrid ya se lo llevaron a Berlín. Todo el espionaje se movía por los territorios, sobre todo, como tú dices, en Madrid,
en Lisboa, España, Portugal, por ejemplo.
En Portugal,
sí.
claro, era una cosa importantísima.
O en Turquía también, acuérdate, claro, ¿no? Con Cicerón, claro. también en Turquía, por ejemplo, que era un buen traje en aquel momento.
Efectivamente, que bueno, que él se dedicaba a vender secretos, según él, pero bueno.
Según él,
y al final pues, el estafador acabó estafado, pero bueno.
Estafado, efectivamente.
Exactamente. Bueno,
pues como vemos, en el pasaje del avión, pues aparte de Eddie Howard, había gente pues importante. Pero bueno, también iba él. Claro. Y es que parece ser que todos sabemos que que Franco era un gran aficionado al cine, pero si había un alto jerarca nazi aficionadísimo al cine, era Goebbels, el ministro de la propaganda, que se veía todo, absolutamente.
Todo.
Por placer y por trabajo, ¿no?
Sí.
Y es que Goebbels parece ser que odiaba profundamente a Leslie Howard, porque como sabemos que él se dedicaba también a hacer propaganda a favor de los aliados, pues digamos que Goebbels se le metió ahí entre ceja y ceja tenía cierta manía a Leslie Howard. Entonces, ese compromiso tan directo, sí hubo más actores que se comprometieron, pero Howard fue como muy directo hacia la causa aliada y muy descaradamente, pues digamos que eso a Goebbels no le gustaba y le tenía cierto odio. Entonces, podemos pensar que esa labor propagandística que hacía el actor fue suficiente como para que Goebbels mandara derribar el avión de Leslie Howard. Pues hombre, no sabemos. Hay un libro escrito por un historiador llamado Roland Howard. Es historia y aparte también es hijo del actor, está escrito por él y por otros investigadores, ¿no? Pero Ronald, que es hijo de Leslie Howard, escribió también en ese libro hablando sobre el derribo del avión de su padre, y él decía que ese derribo fue premeditado y ordenado por el mismo Goebbels como parte de la política alemana para desmoralizar al enemigo, ¿no? Que a base de eliminar a un personaje pues muy querido por los británicos y que además digamos que había hecho mucho por la causa aliada, podía ser un duro golpe también para... Bueno, él claro. Se encargaba de la propaganda, ¿no? Y creía que también a través de esos golpes podría minar la moral del enemigo.
No solamente se encargaba de propaganda, sino que era un gran manipulador de la información.
Bueno.
Y que, bueno, y conseguía todo. Yo cuando pensemos que Goebbels le consiguió a Hitler esa fantástica película, fijaros, y de la época, y que se llama El Gran Dictador, donde Charles Chaplin encarna, yo creo que uno de los mejores papeles con
sin duda, Deja,
yo
sin
creo
duda.
Que uno de los mejores papeles
sí,
de un dictador,
una película fantástica.
Exactamente, y que Hitler la vio dos veces, y porque este señor Goebbels,
dos veces,
porque sí, además seguida una detrás de otra, porque este señor Goebbels le consiguió, bueno, por una serie de avatares, era yo creo que uno de los grandes seguidores de esa locura y de que bueno, que era capaz de también muy resentido por su problema físico. Él tenía pues un problema físico.
Era cojo, era bajito, era feo, era todo lo contrario a la raza aria.
Exactamente, era el niño que al que todo le pegaban en el colegio, desgraciadamente.
Efectivamente.
Era el niño del bullying y desgraciadamente se convirtió en uno de los grandes y terribles seguidores de Hitler.
Pero mira, es otro personaje, como hablamos antes del cine, ¿no? Sí. Es digno de estudio, porque aparte de ser, bueno, pues es un monstruo, pero realmente en el tema propagandístico era un auténtico genio.
Sí.
Y posteriormente otros regímenes y otros, incluso políticos, ¿no?, de la democracia, han seguido un poco toda la trayectoria que tuvo Goebbels a través de su carrera durante el nazismo, porque era realmente un hombre muy inteligente, que sabía llevar a las masas. Él dice una frase que es muy buena, que dice que es más difícil convencer a un hombre que a un pueblo entero, ¿no? Porque yo, si no te quiero convencer a ti de algo, no te puedo convencer por mucho que insiste, igual no te convenzo. Pero a un país entero, a través de los medios de comunicación, la propaganda y demás, puedo convencer a un pueblo entero o a la mayoría de un país de una cierta idea, ¿no? Y él lo consiguió. Él era realmente un auténtico genio en ese aspecto.
Precisamente hay un concepto psicológico que le llaman la horda primitiva, donde, como tú bien dices, es más fácil mover una masa que mover a una persona.
Porque
la persona
es así,
se mueve por sus ideales. En cambio, la masa arrasa y se ha visto por sintonía, muchas personas hacen cosas en contra incluso de sus principios. Y bueno,
el nazismo es un ejemplo clarísimo.
Efectivamente, el nazismo es un ejemplo clarísimo donde, bueno, se dejaban arrastrar por muchísimas cosas muy negativas, evidentemente, porque por eso son terribles las cosas que hicieron. Hace muy poquito pude ver las causas de la muerte de Ana Frank, que bueno, que es terrible, esas chicas que, como muchos millones de personas, fallecieron de una forma terrible. Y ya digo, y Goebbels incluso hizo una película donde, si no recuerdo mal, en una ciudad que era un campo de concentración, manipuló las imágenes pues para decir que los judíos estaban fantásticamente, que no tenían ningún problema, y se lo entregaron a Cruz Roja para
sí, que... Terence Stadt era un campo en el cual iba, se cargó una película totalmente falsa, donde aquello parecía más bien un hogar de vacaciones y de pasar el rato, que de un campo de concentración.
Claro.
Lo más cruel de ese documental es que todas esas personas que vemos ahí posteriormente fueron todas asesinadas, fueron enviadas a un campo de concentración para ser exterminadas, y esa imagen de ese lugar casi idílico, casi al que te apetecía ir, ¿no?
Claro, sí.
No era nada más que una farsa, por supuesto.
Claro, es que... pero ¿cómo manipulaba Goebbels toda la información? Ya digo, más el resentimiento que tenía. Es que hay que decir, ojo, y el fanatismo que tenía a su líder, porque yo no sé si los oyentes saben que toda su hija empezaba en el nombre con H, como Hitler.
Sí, todas con H, efectivamente.
Y efectivamente, cuando en ese hundimiento, como en la película sale,
el hundimiento,
la mujer envenenó cruelmente y sin ningún
decía que un mundo sin nazismo para ellos pues no tenía sentido,
y sin ningún remordimiento a toda la hija. La verdad es que me parece terrible. Bueno, la verdad es que
aparte,
como dice,
que
digo que sí, di Pablo,
dime Miguel Ángel, dime
no,
no digo eso que que Goebbels, como sí que hemos dicho, que es un hombre muy rencoroso, incluso se sabe que Howard en alguna de sus películas ridiculizaba a Goebbels. Por lo tanto, claro, es un hombre tan rencoroso como él, ¿cómo no se la iba a tener guardada a Lily Howard? Por supuesto que se la tenía guardada, eso parece bastante claro. No sabemos si fue lo suficientemente grave como para que le quisiera matar, pero así fue, ¿no? Cuando decías antes de lo del gran dictador, es verdad que Hitler sí que vio la película un par de veces. Se sabe por los archivos que le gustó la película, sí, sí, por eso la vio dos veces.
Sí.
Que admiraba muchísimo a Charlie Chaplin. De hecho, se dice que en el búnker se encontró una fotografía de Charlie Chaplin. Uh-huh. Y curiosamente, la famosa escena, Charlie Chaplin pues coge la bola del mundo y la empieza a jugar con ella, ¿no? Con el mundo, cuando se llegó a Berlín y se entró en su despacho, ¿no? En el despacho del Führer, estaba todo destrozado y sí se encontró, ahí estaba la famosa bola del mundo que sale en la película. Uh-huh. Estaba allí. O sea, que fíjate qué imagen, ¿no?
Sí.
Ves el gran dictador y luego unos años después pues ves ahí la imagen real de ese despacho en donde solamente queda esa bola del mundo con la que jugaba el propio Chaplin, ¿no? Es como una suerte ahí del destino, ¿verdad? Que bueno, que refleja un poquitín el principio y el final del nazismo. La verdad es que el odio de Goebbels a Lily Howard lo reflejó incluso en una de las publicaciones. Había un periódico, que era el periódico de Goebbels, editado por él, que se llamaba Der Angriff, que quiere decir al ataque, que es una publicación que empezó en el año 26 y que editó su último número el 26 de abril del 45, prácticamente con la guerra ya acabada. Fue junto con otra publicación, el Der Panzerbar, la última publicación de la Alemania nazi. O sea, la última publicación nazi fue este periódico de Goebbels, y fíjate cómo tituló en portada cuando murió Lily Howard. Dijo: Pimpinela Howard ha hecho su último viaje. O sea, un poco como para ridiculizarse de él, sí, ¿no? Fíjate, sí, este rencor que le tenía a Lily Howard. Con ese titular. Pimpinela Howard ha hecho su último viaje.
Por eso una de las hipótesis es que Goebbels, sabiendo que iba a Lily Howard, fuese o no fuese Churchill o un doble como tenía Hitler, si no recuerdo mal, tenía o se le atribuyen como seis dobles que en muchos casos, bueno, incluso pululaban por estos territorios. Como digo, él fue directamente.
Franco también se decía que tenía uno, bueno,
y fue directamente a destruirlo. Una hipótesis, la verdad, bastante plausible, porque bueno, que la verdad es que, bueno, menudo personaje.
Si estabas entre sus objetivos, ponte a temblar.
Sí.
Hay un libro publicado en 2009 sobre la vida de Sir William Samuel Stephenson, que este hombre era el jefe de la inteligencia británica en el hemisferio occidental durante la Segunda Guerra Mundial, y afirmaba que Churchill sí sabía con antelación que iban a derribar el avión de Lily Howard, pero no hizo nada para no dañar el secreto del desciframiento de Enigma, porque lo habían sabido a través de Enigma. Y entonces, pues ahí se podía saber que los ingleses ya sabían que sabían descifrar Enigma. Entonces, Churchill sí que afirmó en sus memorias que se encontraba muy apenado por la muerte de Lily Howard, a causa quizás de un error, y es que los nazis hubieran derribado el avión de Howard pensando que era el suyo, porque hay otra teoría, y es que en ese avión, como tú bien decías anteriormente, podría viajar un doble de Churchill en ese avión con Lily Howard. Tú fíjate, es que Lily Howard también mira el pasaje que llevaba. Es que no era gente desconocida. Por eso digo que el motivo del derribo pueden ser muchos. Desde por él hasta el israelí que hemos hablado antes, hasta por el doble de, hasta por el comerciante de Wolframio, por el doble de Churchill. Hay varios motivos. Porque es que ¿quién era el doble de Churchill? Pues el doble de Churchill no era nadie más y nada menos que el compañero de Lily Howard, aquel que dije que nuestros oyentes que recordaran su nombre, Alfred T. Chenholz, era un hombre que tenía un aspecto físico parecidísimo a Churchill. Uh-huh. Era un hombre así grueso, que fumaba puros, con sombrero, es decir que podría habérsele confundido perfectamente con Winston Churchill. Entonces, como por Lisboa se movía y por Madrid mucho espionaje, se podría pensar que quizá los alemanes pensaran que en ese avión iba el auténtico Winston Churchill.
Claro. Que por eso digo que es objetivo, que, claro. Objetivo, podían destruir pájaros de un tiro, literalmente.
Claro, los pájaros de un tiro. Claro, hay otra cosa, por ejemplo, que no cuadra en ese avión, y es que hubo tres personas que saltaron en paracaídas. Y en los aviones comerciales no se llevan paracaídas. Claro. ¿Por qué llevaban paracaídas si en los aviones comerciales no se llevan? Claro. Pues también es otra cosa y que no cuadra mucho. Aparte de decir que, ¿por qué los alemanes podían pensar que viajaba a Churchill? Porque es que durante esos días se sabe que los servicios secretos alemanes tenían conocimiento de que se le había visto por el norte de África y por Gibraltar, por lo que era posible que quizá, bueno, pues hubiera ido a Lisboa y desde allí regresara a Londres. Sí. Y además, el avión de Churchill, que es verdad, el auténtico Churchill, tres días después del accidente sí salió desde Gibraltar, utilizó prácticamente la misma ruta del avión derribado de Lely Howard. Claro. Por lo tanto, hay cosas ahí muy coincidentes que sí podrían hacer pensar que podrían los alemanes pensar que era el auténtico Churchill. También podemos darle un poco la vuelta. Y es que los británicos lo hicieron aposta, sabiendo que iban a derribar ese avión, pensando que los alemanes mataban al auténtico Churchill, y luego por ir el auténtico Churchill, poder ir tres días después libremente por allí. Claro. Como ves, es que
las posibilidades eran múltiples, y lo que tú bien dices, quizá, y bueno, ocurrieron muchas circunstancias sobre esa máquina Enigma, que bueno, el desciframiento era una, referían que era prácticamente indescifrable, y bueno, lo pudieron, y de hecho hay una película que habla de ello, y que bueno, yo siempre me gusta a los oyentes que viven aquí en España, pues que en Toledo, en el Museo del Ejército, hay una máquina Enigma, y en algún otro sitio más que ahora mismo no recuerdo, que fue quizá el elemento principal y o importantísimo en esa Alemania nazi, hasta que la descifraron. Eran prácticamente
en Bletchley Park.
Efectivamente, y realmente estaba ahí. Pablo,
por eso digo que hay, sí, hay mil teorías que podían ser todas. La verdad es que hay otra teoría mucho más simple, y es que Churchill era un hombre con suerte, porque la verdad es que hay varios ejemplos que nos hacen creer que era un hombre que tenía un sexto sentido, sí, porque tenía unas corazonadas muy curiosas. Por ejemplo, en el curso de una cena con sus invitados en la residencia oficial, Churchill se levanta y ordena a todo el personal de la cocina que se retire de la misma y que vaya a un refugio antiaéreo, mientras él regresaba con sus invitados. Tres minutos después, cae una bomba y destruye la cocina. En otra ocasión, no quiso asistir a una demostración aérea y su corazonada no falló, ya que un piloto por error abrió fuego sobre la tribuna en la que él debería de estar y no fue, y murieron 20 personas y 67 heridas. Otra corazonada ocurrió el día en que se sube a su auto oficial por la puerta izquierda, porque siempre lo hacía por la derecha. Pero ese día entró por la izquierda, y poco después una granada voló esa parte del auto, quedando él a salvo precisamente por estar al otro lado. O sea, que era un tipo con suerte.
Con lo que se dice, con baraca. Pero curioso, porque esa baraca que se habla, el mismo Hitler la tuvo, el mismo Franco lo tuvo. ¿Cómo es posible que...?
Bueno, es que Hitler se libró de más de 100 atentados. Claro,
100 atentados y bueno, el famoso de Operación Valquiria, de esa guarida del lobo, que bueno, que en cualquier otro caso hubiera sido mortal de necesidad. Y son personajes que se le atribuye, curiosamente, esa baraca, esa suerte, aunque bueno, al final el caso de Hitler acabó pues como acabó. En cambio, Winston Churchill
es que,
sobrevivió, claro, a muchos atentados.
El propio Churchill, fíjate, retrasó, realmente él retrasó un día su vuelta a casa con la excusa de una supuesta avería en los motores del avión. Y claro, si él hubiera ido ese día, pues quizá también hubiera sido todo totalmente diferente. Es decir, que es que lo que dices tú, era un hombre con baraca, era un hombre, no sé, con suerte, con una flor en el culo, como se suele decir.
Claro, ojo.
Pero realmente era un hombre, pues que...
con mucha información también, porque muchas veces esa baraca va acompañada. También. Claro, si él sabe que no van a... bueno, que están las revisiones aéreas o las misiones aéreas están reducidas, porque bueno, evidentemente tampoco era un lugar que pasasen aviones importantes en esa zona, sobre todo de guerra, que evidentemente con personajes sí, y quizá en un momento determinado esa baraca también está apoyada y ayudada pues con la información. Pero la verdad es una historia impresionante.
Es impresionante, y como los servicios británicos pues no nos dan esa información, quizá no nos la den porque realmente ese avión, digamos, era un poco un daño colateral.
Sí, efectivamente.
Para esa, que luego esa... Churchill pudiera ir libremente. Entonces, claro, eso no lo van a decir, claramente.
Eso no lo van a decir porque, evidentemente, sería un escándalo. Pero fíjate que hemos hablado pues, que en Cedeira, donde se estrelló, en cambio, cuando uno sube a San Andrés de Teixidó, un lugar también fantástico que dice la leyenda que si no vas de vivo vas de muerto, que si no vas vivo vas muerto, hay una placa donde lo indican, por lo cual cuando uno se plantea dónde estaban, dónde llegaron los aviones alemanes, dónde ocurrió todo, uno empieza a decir aquí hay algo más, aquí no ha ocurrido por
casualidad. Es que la costa gallega sí que hubo, sí que llegaban submarinos a la costa.
Claro,
bueno, por ejemplo,
sí.
Aquí en Cantabria, donde yo vivo, hay una zona que se llama Puerto Calderón, que es como una pequeña ensenada, una pequeña bahía. Sí. Ahí siempre se ha dicho, no sé si en tono leyenda o en tono real, y además es una zona como muy escondida, ¿verdad? Está así como muy... parece que está hecho como a propósito, ¿no? Es una ensenada, una bahía muy chiquitita, muy escondida, que llegaban submarinos alemanes para recargar. Eso siempre se ha dicho, por ejemplo, aquí, eso siempre se... Y todo el mundo lo dice con total libertad, porque la gente lo dice, que aquí entraban a Puerto Calderón, aquí a pocos kilómetros de donde yo estoy hablando, y que entraban aquí a repostar esos submarinos alemanes. Quiero decir que en Galicia también llegaban submarinos, tenían, por ejemplo, muchas antenas de radares, antenas, etcétera. Quiero decir que, bueno, España era un país neutral, pero hasta cierto punto.
Claro, evidentemente había un cierto apoyo... velado o claro con una parte de la Alemania nazi, evidentemente, queramos o no queramos reconocerlo, pero así es. Y bueno, Pablo,
pues como tú me comentabas antes, ¿no? Fuera de antena, que habías estado en el monumento,
la placa
que recuerda la placa. Sí que es verdad que en el 2009 y en el 2010 también se colocaron unas placas en los aeropuertos de Lisboa y de Bristol conmemorando esta tragedia. Y como tú bien dices, hay otra que tú has visto en persona, yo no la he visto, pero tú dices que sí, que recuerda también ese derribo, ¿no? Que en el momento de cuando hubo una inauguración, pues hubo salvas de honor, hubo banda de música, hubo una ofrenda floral, una misa, y decir pues que asistieron, por ejemplo, los nietos de Iván J. Sala, el ingeniero del que hablábamos al principio, del que hemos hablado, ¿no? Que era espía, o bueno, pues que también decir que en el 2009, por ejemplo, se emitió un documental, o sea, no hace tantos años, en los que se hablaba sobre la vida de Leslie Howard, y ¿sabes quién era el narrador de ese documental? Pues el niño que iba a subir aquel avión, que luego se hizo actor, ese chico, ese niño que estuvo a punto de subir aquel avión, es el narrador en el 2009 de ese documental que se hizo. Y luego ya por último, pues en el 2013 también se colocó en un barrio de Londres una placa redonda azul del British Heritage, recordando también la memoria de este gran actor. Pero bueno, tú sí, ¿verdad?, que has visto la placa esa que está en Galicia. Yo no la he visto, a ver si tengo la oportunidad de ir a verla, pero tú sí que has estado allí.
Sí, bueno, es que además no solamente está la placa, sino el lugar fantástico, porque bueno, toda esa zona, yo soy un enamorado, igual que de Cantabria, igual que de otros muchísimos sitios de España, y bueno, merece la pena. De hecho, cuando fui, él iba por casualidad para allí para hacer fotos, evidentemente, y nos encontramos la historia de Leslie Howard. Cuando tú me planteas contarle la historia de Leslie Howard, digo, bueno, fruto siempre digo de la casualidad o de la causalidad, pero bueno, la verdad es que es un lugar bastante, vamos a decir, remoto dentro de un mundo pues que realmente está pues lleno de muchas vicisitudes y muchas historias, pero que merece la pena visitar. Pablo, llevamos ya una hora y un poquito más de hablando de Leslie Howard.
Programa.
No sé si quieres añadir algo más, te dejo a los micrófonos.
Pues no, que a la espera de noticias, si algún día el Servicio Secreto Británico o el Gobierno Británico desclasifica algunos archivos y nos da alguna información más sobre lo que ocurrió con Leslie Howard, o más bien cuál fue el motivo real del derribo, o bien si los británicos realmente sabían que ese avión iba a ser derribado, pues hasta la espera de nuevas investigaciones, eso es lo que sabemos de Leslie Howard.
Pues mira, yo voy a jugar a adivino. Mira que nunca me gusta. Y bueno, tú sabes que yo tengo siempre mi reticencia sobre eso, pero te lo digo. Yo te digo que por lo menos en una larguísima temporada no vamos a saber nada de esos archivos británicos.
Y no, yo estoy convencido, yo
y
estoy
como,
convencido.
exactamente, como esto es la rueda del misterio, en el misterio se queda que lo que ocurrió, porque evidentemente, sin ningún otro elemento como ocurrió, y hablaremos más en otro, y adelantamos ya, de ese fantástico escritor con un libro que yo creo que todo, o muchísimos de los oyentes han leído, que es El Principito, Saint-Exupéry, realmente
Que
también.
escribió mucho más, pero de esos ejemplos en los
Sí,
cuales
sí.
la obra supera al propio creador
Efectivamente, pero
y es un
bueno,
clarísimo ejemplo.
la forma donde también falleció y cómo falleció y
Sí.
por qué falleció, yo creo que también merece, como tú bien has dicho,
Sí,
un
sí.
programa. Pablo, pues de verdad que muchísimas gracias. Yo he disfrutado el programa, tú sabes que a mí me gusta hablar todo de estos temas y que bueno, de conocer un poco esa historia que no aparece habitualmente en libro ni bueno ni se divulga, historias que pasaron hace muy poquito tiempo. Pensemos que bueno,
Sí.
que fue hace 75 años, pero es muy poco tiempo en la historia del
Muy
ser
poco
humano,
tiempo.
y que realmente quizá algún día sepamos toda la verdad y esperemos que nada más que la verdad, pero bueno,
Yo siempre
no.
recomiendo a los oyentes que bueno, pues que, a ver, estas historias es difícil contarlo todo en poco tiempo, pero hoy en día tenemos una magnífica arma que es Internet, aparte de, por supuesto, documentales, literatura y demás. Y si les interesa realmente el tema, sí que pueden ampliar. Por ejemplo, ya le digo, las figuras de Conchita Montenegro o de esta otra condesa polaca, ¿no? Que estaba en el Hotel Ritz. Es decir, hay personajes que parecen de película, pero que no son de película, que es que son biografías reales, que son interesantísimas y que, bueno, pues nuestros oyentes también pueden ampliar un poco la información. Pues bueno, pues así aprenden un poco de historia también y conocen a personajes que como tú dices, no aparecen en las grandes biografías ni en los grandes acontecimientos históricos, pero que pusieron su granito de arena y que son mucho más importantes de lo que la historia nos ha hecho creer.
Como tú bien dices, yo creo que los oyentes, que muchos tienen ese gusanillo como tenemos nosotros,
Claro.
pues le damos quizá o le das tú ese paso
Ese
para que
pie.
siga, exactamente, para que siga investigando, porque evidentemente de Lely Howard mucho conocíamos nada más, pues que había hecho Lo que el viento se llevó y alguna
Y poco
otra,
más.
y poco más, y era bueno, con Doña Escarlata O'Hara, pues bebía, como he dicho al principio, el agua por él. Pero esa
Sí.
fantástica historia que supera o sea, la realidad,
Desde
como
luego,
siempre,
su
supera
vida
la
supera
ficción,
cualquier película interpretada por él, seguro.
totalmente, y además con un papelón, nunca mejor dicho, pues
Sí,
ahí
sí.
se ha contado hoy. Pablo, de verdad, como siempre, muchísimas gracias. Hemos empezado con Lely Howard. Hay otro mucho, bueno,
Sí, hablaremos de más, sí.
personaje interesantísimo, y como siempre, te espero en la próxima. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.